Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región Costa Sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar con el programa, queremos agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. Los pueden hacer llegar a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Si se encuentra fuera de Autlán, también nos pueden marcar a un número LADA, 01800-633-8065. Y también nos pueden contactar a través de la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. En las redes sociales tenemos una página en Facebook, nos pueden buscar ahí, se llama A Ciencia Cierta, y en Twitter nos pueden encontrar en @Oscar_CárdenasH. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y el programa de hoy es un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre biodiversidad y su importancia ecológica, económica y social. Sobre este tema les preguntamos a los radioescuchas qué pensaban y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Qué es biodiversidad?
Pues imagino biodiversidad como nuestro entorno, plantas, animales y como la importancia que tiene que estar en nuestro ciclo de vida o que en sí están relacionadas como para el cuidado también.
Pues viene de dos palabras, bio, vida y diversidad, variedad de especies, árboles, etcétera.
Yo creo que es todas las variedades y diferentes formas de vida que hay en el planeta. Todas las especies diferentes, pues.
Es todo lo que nos rodea, desde personas, animales, plantas, y pues somos todos.
La diversidad es un conjunto de, por ejemplo, hablando de los animales, el conjunto, lo que forma, ¿no? Un campo semántico, ¿puede ser de esa forma?
Biodiversidad es la variedad de vida que existe.
La biodiversidad viene siendo como los diferentes ecosistemas que hay en un cierto tipo de población.
La biodiversidad es la variedad de especies, refiriéndose a animales, la variedad de especies que existen en una sociedad o en un ecosistema.
Bueno, para mí la biodiversidad tiene que ver eso con el ambiente y los animales dentro de nuestra especie.
¿Qué importancia crees que tenga la diversidad biológica?
Es importante debido a que si se mantiene esta, se pueden mantener los procesos funcionales de los ecosistemas, que es lo que sigue manteniendo relativamente estable al planeta.
Pues mucha, quizá, porque serían puertas, abrir puertas para seguir creciéndola o para la mejora de ella.
Importancia respecto a todos, para el ciclo de la vida, tanto de animales, personas y plantas.
Pues yo creo que mucha, porque cuando se tiene más diversidad biológica hay más relaciones entre los animales y entonces tienes un sistema más estable, ¿no? De cierta manera. Entonces, mientras más diversidad hay, al igual tienes más productos o tienes más recursos, pues, para aprovechar.
Pues creo que si no estamos completos, pues nos vamos a desaparecer. Somos una cadenita que todo lo compone.
Pues es importante porque los animales ayudan mucho al planeta en cuestiones de salud ambiental, de vida y en algunas cuestiones de alimento.
Pues que si no existe diversidad biológica, pues no hay variedad de vida. Entonces, tiene que haber importancia, es importante porque de por sí existen las cadenas alimenticias y si se rompe esta, se afecta una cadena alimenticia, entonces tiene que haber biodiversidad biológica.
Pues mucha, porque si no se acabaran los tipos de ecosistemas y todo eso.
Es de gran importancia debido a que no permite que se extingan las especies y que exista gran variedad y podamos vivir.
Supongo que tiene que ser muy importante porque con base a la vida de los animales y de las plantas estamos basados también los seres humanos.
Interesantes las respuestas de nuestros redescuchas y para hablar sobre este tema, sobre biodiversidad y su importancia ecológica, económica y social, tenemos con nosotros al maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenido Luis Eugenio, muchísimas gracias por atender la invitación.
¿Qué tal, Oscar? Al contrario, un placer y gracias por la invitación.
Bueno, pues, ¿qué te parecieron las respuestas de los radioescuchas?
Interesantes. Diversas, vale el término. Un poquito, vamos a llamar, inclinadas, ¿verdad? Estaba poniendo mucha atención a las respuestas y, pues, la gran mayoría piensa que la diversidad son animales.
Exacto.
Animales. Uh-huh. Creo que a excepción de una o dos personas mencionaban también el componente de plantas, uh-huh, y se acabó, cuando no nada más es eso,
claro,
¿verdad? Es mucho más amplia la diversidad biológica.
¿Qué es la diversidad biológica?
Bueno, mira, básicamente cuando nosotros hablamos de la diversidad biológica estamos hablando de la variedad de formas de vida,
uh-huh,
¿sí? Y cuando estamos hablando de la variedad de formas de vida, quiere decir que es prácticamente todo ser vivo,
uh-huh,
lo veamos o no lo veamos. Y son a veces mucho, claro, más abundantes y diversos lo que no vemos que lo que vemos. Entonces, aquí tendríamos que incluir el componente de esta gran diversidad biológica a, obviamente, el componente florístico,
uh-huh,
las plantas, los animales, con el componente faunístico, pero hay otros dos grandes componentes, uh-huh, que no se mencionaron, y esto es el caso de los hongos,
uh-huh,
y el caso de los microorganismos, ¿no? Las bacterias, ahora los virus, que, uh-huh, ya también se consideran como entes vivos. Antes, en nuestros tiempos, estaban ahí como en la parte, uh-huh, intermedia, que vivo o no vivo, ahora ya se consideran vivos. Entonces, estamos hablando de todo ese componente, ¿no? Microorganismos, hongos, plantas y animales.
Que están agrupados en reinos, ¿no?
En reinos, así es.
Grandes reinos.
Grandes reinos, ¿verdad? Y que conforme van saliendo nuevas técnicas, pues la clasificación que a nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Ya en la década de los 80, uh-huh, pues ahorita ya no cuadra con la clasificación, claro, actual, porque se ha ido modificando, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son estos reinos?
Bueno, está el reino fungi, uh-huh, que es el de las hongos. El reino animal, uh-huh, el reino planta, las plantas, y el reino de la monera, uh-huh, ¿verdad? Donde entran ahí lo que son bacterias, y bueno, ahorita está, no recuerdo ahorita cuál es donde entran los virus, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, son las cosas que hay que estarse actualizando, ¿verdad? Pero todo este componente nos da esta gran y rica diversidad biológica que tiene hasta este momento el único planeta habitable con seres vivos, confirmados, ¿no?
Confirmados, que por ahí de repente hay noticias sobre la posibilidad de
planetas,
¿no?
¿Verdad? Pero hasta que no se compruebe, no tengamos, claro, las pruebas, pues sigue siendo que si una de las lunas o algunas lunas de Saturno, que si en Marte, en los casquetes polares, ajá, pudiera haber. Pero bueno, mientras tanto, el único planeta de nuestro sistema solar que tiene vida, pues la tierra, claro, ¿no?
Y me pareció interesante una respuesta de un radioescucha que decía que, bueno, la diversidad biológica también genera una riqueza o diversidad de ecosistemas. Y eso es interesante porque obviamente, bueno, pues un ecosistema está formado por una gran cantidad de organismos vivos, más la parte, que es componentes físicos y químicos que no tienen vida. Pero me parece interesante, ¿no?
Sí, porque para que nosotros hablemos de la diversidad biológica, tenemos que ver que esa diversidad no es independiente a. Uh-huh. Es decir, aquí tiene que entrar la parte del ecosistema. Sí, el medio ambiente juega un papel muy importante en esta diversidad biológica. De tal manera que, dependiendo las condiciones ambientales, las condiciones orográficas de la región, del país, etcétera, es lo que nos permite que algunas regiones o algunos países tengan una mayor diversidad biológica y otros sean pobres biológicamente, claro, ¿no?
Y una pregunta, ¿es lo mismo riqueza y diversidad o son términos diferentes?
Estaríamos hablando, si estamos hablando de riqueza, estamos hablando números, sí, números básicamente. La diversidad es más amplia, entonces aquí hay a veces esa confusión. Así como también a veces en mi caso, que doy curso de biodiversidad 2, cuando les hablo diversidad biológica y a veces les digo biodiversidad, como que se pierde, ¿no? Claro. ¿De qué me está hablando ahora, ¿no? Cuando, pues en este caso, si hablamos de diversidad biológica y hablamos de biodiversidad,
es lo mismo.
Es lo mismo, simplemente es, digamos, un acrónimo de la palabra diversidad biológica, lo mencionamos de forma resumida, biodiversidad, ¿no?
Claro. Y bueno, estaba leyendo las noticias que es precisamente el 22 de mayo, que se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, y en este año me parece que también sobre el turismo sostenible. Un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, creo que aquí en el Centro Universitario tuvimos algunas actividades al respecto, ¿no?
Así es, en esta ocasión, digamos, la CONAVIO, ¿verdad? Que es la institución, la dependencia federal que se encarga de todos los estudios sobre el conocimiento, uso de la diversidad biológica del país, creó la Semana de la Diversidad Biológica a nivel nacional. Este año ya fue su séptima semana y esta semana inició el lunes pasado, junto con el Día Internacional de la Diversidad Biológica. En el caso particular del Centro Universitario, nosotros tenemos 4 años participando en este evento, en el cual damos a conocer una muestra de la riqueza biológica que tiene Jalisco, esta región, así como algunas otras partes de México y del mundo. También tenemos algunos especímenes que no son de aquí. En esta exposición que tuvimos el lunes pasado, pues hubo la presencia de más de 1,200 personas. La mayoría fueron niños de nivel preescolar, primaria, secundaria, de aquí de Autlán. No solamente de la cabecera, esta vez nos dimos a la tarea de ir por ellos, mandar camiones a las escuelas de las delegaciones fuera de aquí. Hablando de Mezquitán, estamos hablando de Las Paredes, de Bellavista. Niños que de otra manera no tienen la posibilidad de venir, aunque sea aquí a Autlán, ¿no?
Claro. Y bueno, es importante porque desde pequeños se empiezan a tener conocimientos sobre la diversidad biológica del lugar en donde viven, ¿no? Y la importancia que tiene, que ahorita nos vas a platicar un poquito
así
más.
Así es.
Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte de estación y regresamos para seguir hablando sobre biodiversidad?
Adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Life is Life del álbum Life is Life, the single, interpretado por la banda Opus. Y continuamos hablando sobre biodiversidad y su importancia ecológica, económica y social con el maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Bueno, fuera del aire estamos platicando sobre la importancia de México y Jalisco en términos de biodiversidad. Ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito más. Pero, digamos, en el planeta, ¿cuántas especies existen? ¿Han sido las mismas siempre o ha cambiado? ¿Cómo está la cosa aquí, Luis?
Bueno, mira, históricamente, geológicamente hablando, la diversidad biológica ha cambiado. No es lo mismo la que había hace 500 millones de años a la que hay actualmente. Esta ha ido cambiando por procesos geológicos naturales, así como por fenómenos abruptos, ¿verdad?, que llegaron a romper esa biodiversidad que había en sus momentos. De tal forma es que en nuestro planeta ha habido 5 grandes extinciones masivas, provocadas por diferentes factores o diferentes fenómenos. La última gran extinción fue pues la que se supone, y todo parece apuntar que así fue, la que extinguió a los dinosaurios, la caída de ese gran meteorito que dicen que cayó aquí cerca de la península de Yucatán. Esas grandes extinciones pues prácticamente aniquilaron, ¿sí?, a un 80-90% de todo ser vivo que había en su momento en el planeta. Pero un aspecto muy importante e interesante es que después de una gran catástrofe de esta magnitud, se repotencia, ¿sí?, se activa la maquinaria del planeta, vamos a llamarlo de esa manera, la parte natural, y entonces empiezan a surgir nuevas especies, empiezan a irradiarse más, empiezan a proliferar grupos que son los que empiezan a dominar. De tal manera que en nuestro tiempo actual, nosotros como seres humanos tendríamos que estar agradecidos a ese meteorito que cayó y que extinguió prácticamente a todos los dinosaurios, porque eso permitió que entonces los mamíferos, que era un grupo muy pequeño, que estaba, digamos, como subyugado por los dinosaurios, que eran los que dominaban, pudieran evolucionar, y entonces, pues ahora lo que dominan, en cierta manera, pues son los mamíferos, y nosotros somos la especie predominante dentro del grupo de los mamíferos, ¿ok? Esto, entonces, en términos de números, ha ido cambiando. Actualmente se dice que en el planeta hay más de 1,500,000 de especies. Es decir, especies que han sido identificadas por los especialistas en cuanto a plantas, animales, hongos, bacterias, virus, ¿sí?, microorganismos. De esta gran cantidad de especies que hasta ahorita conocemos, las 3/4 partes son invertebrados. Más de la mitad son insectos. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, ustedes pueden llegar a su casa y decirle a su familia que estamos viviendo la era de los insectos.
Claro.
Porque es lo que domina, ¿sí? Y de los insectos, los que se llevan ahí la mayor parte son los escarabajos, ¿sí? Tal cual. Pero bueno, sin embargo, hay algo muy interesante. Lo que mencionan algunos especialistas es que lo que conocemos es una pequeña parte de esa gran diversidad que existe en el planeta. Es decir, ellos calculan conservadoramente, algunos, que faltan por descubrir todavía 10 millones de especies más. Tenemos ahorita conocidas 1,500,000, pasadita. Claro. Entonces, conservadoramente, algunos especialistas dicen, no, faltan por descubrir 10 millones más de especies. Y hay otros investigadores que dicen, no, faltan por descubrir entre 30 y 50 millones de especies nuevas más, que no han sido encontradas por los especialistas, ¿okay? Entonces, aquí surge otro aspecto, y es, nosotros tenemos para el 2017 poco más de 1,500,000 de especies conocidas. Ese 1,500,000 de especies conocidas a la fecha ha sido el arduo trabajo de prácticamente 300 años, uh-huh, de algunos investigadores, de algunos taxónomos, especialistas en plantas, animales, en ir poniéndoles nombres a las diferentes, claro, especies. ¿Cuántos años más vamos a necesitar para llegarle a los 5 o 10 millones que faltan por descubrir?
¿Y cuántas personas, sí, más, no?
¿Cuántas personas, no, más? Cuando hay crisis porque no hay taxónomos, no hay apoyo. O sea, aquí se entra otro tema, ¿verdad? Sí. De que, como siempre lo has mencionado, pues la ciencia, los gobiernos no la apuestan mucho, y menos en Latinoamérica.
Claro.
¿Ok? Pero bueno, entonces, de ahí que actualmente, con ese 1.5 millones de especies conocidas, surgen dos grupos o dos bandos. Uh-huh. Los países que tienen muy poca diversidad biológica, es, uh-huh, decir, que en su territorio hay pocas plantas y pocos animales, son muy pobres biológicamente. Uh-huh. Y hay un pequeño puñado de países, alrededor de 16 países, uh-huh, que son privilegiados, porque en esos 16 países se concentra la mayor cantidad de especies de plantas y animales. Uh-huh. A estos países se les conoce como países megadiversos. Y lo que mucha gente desconoce es que México pertenece, uh-huh, a este grupo selecto de países megadiversos. Es decir, que aquí en México nosotros tenemos entre el 10 y el 12% de la flora y fauna del mundo, uh-huh, la tenemos en nuestro territorio. Es decir, como mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos de esa, claro, gran riqueza. Pero más que orgullosos, tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de salvaguardar esa riqueza biológica que no solamente es de los mexicanos, es de la humanidad en su conjunto.
Claro. Y me decías que también Jalisco es un estado privilegiado, ¿no?, en términos de diversidad biológica.
Si nosotros lo vamos bajando de un nivel macro a un micro, ¿sí?, entonces hablamos de países muy ricos en especies de plantas y animales y países pobres. México está dentro de ese grupo de países ricos, megadiversos, con el 10 o el 12% de. A nivel nacional, México hace años ocupaba el primer lugar en mamíferos, en reptiles, ¿sí?, anfibios. Eso ha ido bajando porque se han encontrado otras regiones, otros países que le han estado metiendo mucha investigación y recursos, y están encontrando más especies nuevas, ¿no? Entonces, actualmente México ocupa el segundo lugar en reptiles. Somos tercero en mamíferos, ya bajamos. Éramos también segundo, ya somos el tercer lugar en mamíferos. Somos el quinto lugar en anfibios, y somos el octavo lugar en aves, en cuanto a vertebrados. Pero si nos vamos a invertebrados, que muy poca gente a veces conoce, somos el primer lugar en el mundo en alacranes. Yo siempre digo a mis estudiantes, si hubiera olimpiadas animalísticas, tenemos la medalla de oro en alacranes, y nadie nos la va a quitar. Somos el segundo lugar en tarántulas. Y posiblemente ganemos el primero porque estamos compitiendo con Brasil. Y consideramos que aquí va a haber más especies de tarántulas que en Brasil, ¿sí? Somos el primer lugar en equinodermos en el mundo, ¿sí? Y así los podemos... Equinodermos estamos hablando donde se encuentran los pepinos,
de mar.
Los pepinos de mar, las, los erizos, las estrellas de mar. Entonces, hay muchos grupos donde México puede estar también en los primeros lugares, ¿ok? Bien, a nivel nacional, los primeros 5 estados donde se concentra la mayor riqueza biológica, ¿sí?, son: número 1, Chiapas, número 2, Veracruz, número 3, Oaxaca, y Jalisco pelea el cuarto lugar. En algunos grupos estamos en cuarto lugar, en otros estamos en quinto, con Guerrero. Pero estamos ahí peleando con Guerrero ese cuarto lugar. Esto nos tiene que hacer, como jaliscienses o como radicados, ¿verdad?, que no hayan nacido aquí, pero que aquí ya viven y trabajan, motivo de orgullo y satisfacción. ¿Pero por qué hay esa gran diversidad biológica aquí en Jalisco? Tiene un porqué. Tiene que ver con su historia geológica, pero sobre todo con su posición orográfica. Si nosotros vemos el mapa donde está ubicado Jalisco, Jalisco se ubica en una zona en la cual confluyen 3 principales sistemas montañosos del país. Sierra Madre Occidental, termina en la parte norte de Jalisco. Uh-huh. El eje neovolcánico transversal atraviesa Jalisco, uh-huh. ¿sí? Empieza acá, cerca aquí, en Nayarit, y cruza uh-huh. Jalisco. Y luego tenemos la Sierra Madre del Sur, que inicia también los límites de Puerto Vallarta y de Nayarit, uh-huh. y que corre paralelo a la costa. Claro. Es decir, la Sierra Manantlán es parte de la Sierra Madre del Sur. Entonces tienes tres grandes sistemas montañosos, uh-huh. tienes su ubicación, tenemos volcanes, y eso te da toda una diversidad de ecosistemas, de claro. paisajes, de gradientes altitudinales, y entonces se dan cuestiones de esta gran diversidad. Entonces, para que luego no me critiquen los botánicos, bueno, entonces también tenemos una alta diversidad en plantas.
Claro.
Sí. Entonces México es número uno en cactáceas, número uno en encinos, uh-huh. número uno en pinos. Solamente por mencionar claro. algunos ejemplos, ¿no?
No, pues debemos de sentirnos orgullosos, como dices, ¿no? De la gran riqueza. Y más que orgullosos, yo creo que cuidadosos. Porque, bueno, tenemos una serie de problemas que ahorita vamos a platicar después de este pequeño corte, que son precisamente problemas que afectan la diversidad. Bueno, vamos a dar un corte y regresamos.
La ciencia al aire. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto influye varios niveles de la organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. El concepto fue acuñado en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward Wilson, un entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de conservación, fue quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como Biodiversidad. Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la selección artificial a varias especies. Al hacerlo, hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y me gustaría enviar un saludo a Carlos Rubalcaba, Héctor Pelayo, Mariana García y Guillermo Espinosa, que nos están escuchando y me pidieron que les mandara un saludito. Y tengo también una petición, de una solicitud para apoyar a los brigadistas que están combatiendo los incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Son personas que están arriesgando su vida combatiendo los incendios y bueno, ellos necesitan los siguientes productos. Puede ser comida enlatada, sopas instantáneas, agua purificada, leche en envases de Tetra Pak de 200 mililitros, jugos individuales también de Tetra Pak, barras de chocolate, barras de granola, y todos estos alimentos pues les van a ser entregados a través de la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Tenemos algunos sitios donde puedes llevar tus donaciones. En Autlán, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, los estamos recibiendo en la Unidad Interna de Protección Civil, que está ubicada en el edificio S en la planta baja, en horarios de oficina. el negocio que se llama La Casa de Mamá y Bebé, ubicado en Corona Araiza, esquina con Guadalupe Victoria, también en horario de oficina, en Radio Costa, en ubicado en la calle Hidalgo 111, primer piso, y también en El Grullo, para quienes nos escuchan por allá, en la panadería, ubicada en López Rayón 15, local 2 y 3, en el andén del mercado, y en la agencia de viajes Rubio, ubicada en Urbano Rosales 349, en horarios de oficina. Les pedimos, si tienen alguna lata de atún, alguna sopa instantánea que quieran donar, con mucho gusto será bien recibida y será entregada a los brigadistas que necesitan estos alimentos durante su trabajo al combatir los incendios forestales. Y bueno, continuamos con el programa y seguimos hablando sobre biodiversidad y su importancia ecológica, económica y social con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, antes de hacer el corte, hablábamos sobre las amenazas de la diversidad biológica, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahorita, un elemento importante es precisamente los incendios forestales. El maestro Luis Eugenio nos comentaba sobre la gran riqueza biológica que tenemos en nuestro estado, por ejemplo, debido a la presencia de varias cadenas montañosas y de varias masas forestales que desgraciadamente pues estamos ahorita en una situación más o menos crítica por la gran cantidad o más bien la gran cantidad de hectáreas que se están quemando ahorita. Luis Eugenio, ¿algún comentario al respecto?
Pues bueno, obviamente esto es bastante preocupante, es bastante, desde mi punto de vista, doloroso e indignante. Porque la gran mayoría de estos incendios son provocados por el hombre. Uh-huh. O sea, aquí es muy, muy, muy poquitos incendios que hayan sido por causas naturales, ¿sí? Otro aspecto, pues, es que esto es recurrente. Cada año es el mismo problema. Cada uh-huh. año, o sea, no aprendemos, no entendemos. Hay que entender que en el caso de la flora, pues podemos aniquilar cientos o miles de hectáreas de vegetación y que van a tardar años, uh-huh. decenas o cientos de años en volver a repoblarse de manera natural. Eso siempre y cuando durante todo ese lapso de recuperación no vuelva a haber otro incendio.
Claro.
Pero el paso que vamos, imposibles. Cada año está habiendo incendios, esa es una. En el caso de la fauna, pues estamos impactando también severamente este componente de la diversidad. Como ejemplo, tenemos que, digamos, algo que la gente aquí conozca, el caso de los escarabajos rinocerontes o uh-huh. el escarabajo elefante, que son los escarabajos más grandes que tenemos en Jalisco. Uh-huh. Yo he escuchado que la gente dice, es que ya casi no hay. Uh-huh. Y mis padres o mis abuelos dicen que sus tiempos en las noches llegaban y que andaban en el jardín uh-huh. o que andaban por las calles. Y ahorita es muy raro verlos. Obviamente, eso es parte de esos daños que nosotros estamos causando. Claro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas desconoce que en el caso de estos grandes escarabajos, que algunos pueden llegar al tamaño de la mano uh-huh. de un adulto,
wow.
Lo que estamos viendo es el escarabajo adulto. Pero ese escarabajo adulto tuvo que pasar una fase juvenil, uh-huh. ¿sí? Así como nosotros pasamos una etapa de niñez antes de ser adultos. Pero la etapa juvenil del escarabajo no es como el escarabajo adulto, sino que es en forma de gusano. Uh-huh. Y estos, en particular estos que yo menciono como ejemplo, se alimentan de madera, de árboles uh-huh. muertos. Entonces, y esta etapa juvenil de estos grandes escarabajos, el rinoceronte o el elefante como ejemplo, tardan entre 3 y 5 o entre 3 y 7 años en completar su ciclo uh-huh. para transformarse de una larva de forma de gallina ciega, un istiquín, uh-huh. a un escarabajo adulto. Quiere decir que en ese lapso de tiempo, de 3 a 7 años, no tiene que haber un incendio en ese bosque.
Claro.
Y en un tronco puede haber cientos de larvas alimentándose de ese tronco y están ayudando a degradar uh-huh. de forma natural ese tronco y lo están reincorporando al bosque, a la naturaleza. Llega un incendio de estos que hemos tenido aquí en estos días, aquí en la reserva, aquí en las montañas alrededor, fuera uh-huh. de la reserva, pues estos escarabajos no pueden escapar. Entonces ahí van a morir. Y estamos matando cientos de miles de insectos, uh-huh. cuando muchos tienen un papel muy importante para mantener la dinámica de los ecosistemas naturales. Uh-huh. ¿Sí? Posteriormente a esto, se nos va a venir otro problema. Todo el mundo está esperando que lleguen las lluvias, aguas. Porque cuando lleguen las lluvias, no va a haber cobertura vegetal que detenga el agua, claro. porque todo se quemó. Entonces toda la tierra se va a perder. Se va a venir hacia las cuencas, a las microcuencas, uh-huh. y entonces vamos a tener problemas de erosión, donde ya no va a haber tierra donde pueda germinar una semillita y otra vez vuelva a haber vegetación, y vamos a tener desbordamiento de arroyos y ríos porque se van a solvar.
Claro.
Entonces entramos en un círculo vicioso que afecta a la biodiversidad y por ende nos va a afectar a nosotros, los causantes de todo este problema.
Claro. Y bueno, eso va relacionado con la importancia ecológica, económica y social de la biodiversidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablando de precisamente de las inundaciones y los deslaves, bueno, esa presencia de ciertas especies de árboles que permiten que el suelo no se lave cuando hay lluvia, pues tiene implicaciones no solamente ecológicas, sino, como decías, económicas y sociales. Así porque es. Si tenemos una inundación fuerte, pues tenemos problemas en cultivos, tenemos inclusive riesgos hacia la vida humana.
Así es.
Entonces, las implicaciones son muy fuertes, ¿no? Y entonces la importancia de la biodiversidad, pues es muy alta.
Es bastante alta, sin embargo, seguimos sin entenderla, sin valorarla, ¿verdad? Anteponer unos intereses económicos. Uh-huh. Un ejemplo de ello es los manglares, uh-huh. en donde los manglares, a pesar de que están protegidos en México por ley, bajo artimañas los talan para crear grandes centros hoteleros, uh-huh. ¿verdad? Sin entender que los manglares ecológicamente juegan un papel fundamental porque retienen, ¿sí?, parte de esta tierra que llevan los uh-huh. ríos, los arroyos hacia el mar, ¿verdad? Pero sobre todo porque son una barrera natural para los huracanes.
Claro.
Entonces, si quitamos esa barrera, cuando lleguen huracanes, que ya en Autlán ya no son cosas de cada 10 o 20 uh-huh. años, van a ser cosa frecuente uh-huh. y cada vez son más intensos, no hay quien los pare.
Claro.
Entonces llegarán mucho más rápido, ¿no? Sí. Por otro lado, también tenemos el caso de aquellas comunidades rurales que empiezan a querer tener un turismo sustentable. Uh-huh. Uno que dice, no, ya que voy a la playa, yo no quiero ir a la playa, mejor me voy a un bosque, a una cabañita, uh-huh. Pues, ¿cuáles cabañas? Digo, si el bosque ya se quemó.
Claro.
Sí. Y esas poblaciones, estas comunidades que invirtieron en tener cabañas para, pues no van a recuperar esa inversión, uh-huh. no va a haber generación de recurso que deje el turismo, y entonces estas comunidades empiezan a desaparecer. Su gente joven empieza a migrar,
claro.
a buscar dónde sobrevivir. Entonces, de ahí la importancia ecológica y económica que está uh-huh. Muy ligada, ¿verdad? Y obviamente eso permite en un momento dado que haya una estabilidad social también. Claro. Ahorita estamos teniendo problemas aquí en la región muy graves de agua. Mm. Hay escasez de agua. Pero no estamos haciendo nada por conservar los bosques, que son los que retienen el agua. Son los que llevan a los mantos freáticos esta agua. Cada vez somos más los habitantes, ¿verdad? Perdonad la expresión, pero yo siempre lo digo, somos la peor plaga. Mm. No hay quien nos controle. Todas las demás especies de flora y de fauna, ¿verdad? Igual en bacterias lo hay, en protozoarios uh-huh. lo hay. Todo el mundo tiene a su depredador.
Claro.
Y por lo tanto se mantiene un cierto equilibrio. Los únicos que no tenemos quien nos controle uh-huh. somos los humanos. Anteriormente eran las enfermedades. Pero con el desarrollo y la evolución de la medicina, nuevas técnicas, pues lo que antes, en la década de los 20 del siglo pasado, te mataba un sarampión, uh-huh. pues ahora a los jóvenes nuevos les dices el sarampión y no saben qué es.
Claro.
¿No? Entonces, aquí esto está llevando a una crisis que los científicos mencionan. Estamos entrando a la sexta extinción. Mm. El problema de esta sexta extinción es que no es natural.
Claro.
Es provocada por el ser humano, pero a un ritmo tan rápido que no le estamos dando tiempo a la flora y a la fauna de poder recuperarse, ¿verdad? Y poder evolucionar a estos cambios que nosotros estamos provocando.
Así es. Sí, pues es un problema bastante serio. Bueno, vamos a otro pequeño corte de estación, nuestro último corte, y regresamos para seguir hablando sobre biodiversidad.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Diversity, interpretado por Marian, del álbum Diversity, The Single. Y continuamos hablando sobre biodiversidad y su importancia ecológica, económica y social con el maestro Luis Eugenio Rivero Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, fuera del aire estamos platicando sobre algunos ejemplos de especies que de repente tienen problemas, sus poblaciones, sobre todo por la explotación de los recursos o por la desaparición del hábitat. Y hablábamos sobre la vaquita marina, una especie que es emblemática de México, un mamífero marino parecido a un delfín, más pequeñito, pero que prácticamente ya está en riesgo de perderse, ¿no? Porque creo que quedan solo 50 individuos o 30, algo así. Luis Eugenio, ¿qué nos podrías platicar de eso?
Bueno, mira, ese es el ejemplo ahorita más visible, más palpable de una falta de atención por parte de las autoridades correspondientes, una falta también de planeación hacia los pescadores, porque los pescadores no es que vayan a matar a la vaquita marina. Uh-huh. Ellos no van por ella. Ellos van por un pez muy cotizado en el extranjero, que es la totoaba. Uh-huh. Pero las redes que se utilizan para capturar a la totoaba, pues atrapan a la vaquita marina. Y entonces allí, esto empezó a decaer desde la década de los 70. Uh-huh. Pero estamos hablando ya de 40, 50 años, donde los investigadores estuvieron poniendo el dedo, ¿verdad? Y organizaciones de Estados Unidos, y el gobierno no actuaba. Uh-huh. Ahora se decreta una gran área natural protegida, ¿verdad? Para proteger a la vaquita, a la totoaba, cuando creemos que ya es demasiado tarde. Claro. Sí. Por un lado. Por otro lado, a todas las comunidades pesqueras que de cierta manera vivían de este recurso, en el caso de la Toatoaba, uh-huh. o del turismo, ya les prohibieron, es más, entrar al mar. Si los agarran con una red en el mar, van a la cárcel. ¿Qué hace esta gente para sobrevivir, claro. para alimentar a su familia? No hay otra alternativa. Entonces, se vuelve un problema social, sí. Que lo que vas a hacer es generar un malestar social, puedes generar que la gente, pues en un momento dado, necesita comer, necesita alimentar a sus hijos, pues se va a arriesgar a hacer otro tipo de cosas.
Claro.
¿No? Y mientras nuestro recurso biológico, pues se va perdiendo. En donde el gobierno da permisos para explotación de especies que aquí nosotros, por cuestión cultural, no las consumimos, como es el caso del pepino de mar, pero sí permite que grandes barcos chinos o japoneses vengan y saquen aquí toneladas, sin ningún estudio poblacional para ver cuántos pueden llevar, en qué tiempo no se permite que hacer una veda, y ya cuando se den cuenta, pues mejor ya perdimos otras especies, ¿no? Claro. Entonces, estos son parte de los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? En donde si no hay una fuerte presión por parte de la misma población, apoyada por la parte académica, que son las universidades, pues se van a seguir perdiendo muchas especies, ¿sí?
Claro.
Nosotros aquí podemos decir que gracias al trabajo de la Universidad de Guadalajara se logró preservar y mantener al Alcea diploperennis. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Sí, no hubiera sido por el trabajo de la universidad, todavía existiera.
Claro.
Pero ahorita, ¿de qué sirve que tengamos una reserva de la biosfera decretada desde 1987 cuando cada año estamos teniendo problemas de incendios? Y este año ha sido catastrófico. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos que haya una mayor concientización de las personas, que entendamos al final, y yo se lo digo a mis estudiantes, para el planeta, no importa si tú eres de Jalisco, si eres de Francia, o si eres de Sudáfrica, somos de un solo planeta.
Claro.
Vivimos en una sola casa. Para el planeta no hay barreras, no hay fronteras, no hay divisiones, esas las hicimos nosotros. Si nos dicen que se va a extinguir la vida a causa de nosotros, por el calentamiento global, por el cambio climático, ¿a dónde nos vamos a ir? No podemos ir, agarro un cohete y me voy a ir a la luna, o me voy a otro planeta. No se puede. Y en caso raro de que dijeran, si hay lugar para empezar a colonizar la luna o otro planeta, ¿vamos a ser nosotros? Claro que no, van a ser los multimillonarios, son los que se van a asegurar, ¿no?
Claro.
Entonces, protejamos nuestro hogar.
Claro. Oye, y me platicabas, hay algunos aspectos, digamos, positivos, hablando ya en un tema positivo de biodiversidad, y es que me comentabas que parece que han encontrado especies que ya se creían extintas, ¿no? ¿Me platicabas el caso de dos especies?
Sí, hay, digamos, el caso de un marsupial, los dos casos en Australia, hay un marsupial que parece una ardilla, esa se consideró extinta en la década de los 50, y así se quedó, como que había desaparecido. En la década de los 80, una persona compró aparentemente una ardilla disecada en un mercado y se la llevó a su casa y todavía tenía una bellotita. Tiempo después algo pasa por ahí, que llega un científico a esa casa, ve el animal, se le hace raro, se lo lleva a un museo, lo estudia y resulta que era el marsupial que se consideraba que se había extinguido en la década de los 50, 60, y bueno, este marsupial sigue existiendo. Y vive en una ciudad australiana.
Mira, qué
bueno. Es un punto de... Y entonces ahí el gobierno ya se apropió, la comunidad se apropió, y los mismos postes de electricidad, que son de madera, las han hecho cuevitas para que allí vivan, y se ha visto cómo han ido repoblando esta especie, ¿no? Otra que parece es un hecho que no se ha extinguido y que existe, es el tigre de Tasmania. Sí. Desde hace mucho tiempo ha habido videos y ha habido avistamiento de que dicen, lo vimos. pero ahora parece que es en serio, y el gobierno y varias instituciones en Inglaterra, de investigación, uh-huh, están haciendo un estudio muy a fondo para poderlo ubicar y conservarlo, uh-huh, ¿sí? Eso es lo que se demuestra, que la riqueza biológica, las especies, si les damos un pequeño espacio, ellas puedan adaptarse ahí, claro, y pueden empezar a repoblarse. Pero hay que darles esa oportunidad, ¿verdad?
Claro.
Eso es por un lado. Por otro lado, entender que muchos, en el caso de los animales, que los consideramos peligrosísimos y que en cuanto los viéramos había que matar, ahora hay que conservarlos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos animales portadores de veneno, se descubrió que ese veneno puede ser la cura de muchas de las enfermedades que nos están agobiando actualmente.
Uh-huh.
Parkinson, Alzheimer, cáncer, uh-huh, el veneno de las víboras, uh-huh, ¿verdad? El veneno de los alacranes. Entonces, si voy a ver una cascabel, ¿la voy a matar o la voy a dejar? Porque a lo mejor cuando ya esté, claro, viejito y yo tenga Parkinson o Alzheimer, a lo mejor esa víbora, su veneno me va a permitir mejorar mi calidad de vida.
Y además es un depredador de plagas, como ratas y ratones.
Claro, ¿no? Ese es otro, uh-huh, otro aspecto que a veces no valoramos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nos demuestra, que hay muchas propiedades que pueden tener plantas, animales o otros microorganismos, o microartrópodos,
uh-huh,
que no los hemos valorado, que no sabemos, y que nos pueden ayudar a solucionar problemas de tipo médico, problemas de tipo alimenticio, ¿sí?
Uh-huh.
Hay gente, mis estudiantes a veces se asombran, como les digo, 100 gramos de chapulines que se consumen en, claro, Oaxaca, o 100 gramos de cucarachas de Madagascar. Estas cucarachas se alimentan de fruta,
ajá,
o madera. Aquí nosotros tenemos vivas y les damos hasta croquetas.
Uh-huh.
100 gramos de estos dos insectos equivalen a un 60-70% de proteína pura.
Uh-huh.
100 gramos de un bistec de res, a lo mucho te equivale al 30% de, uh-huh, proteína. Sin contar el clenbuterol, las hormonas, claro, los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo más saludable? ¿Sí? Entonces, otro aspecto de la importancia de la biodiversidad.
Claro.
¿Sí? Plantas que tienen aspectos para curar, que ni siquiera los tienen los antibióticos. Y un ejemplo aquí en la región es cuando empiezan las lluvias, aparece el mentado arlomo.
Uh-huh.
Todo el mundo sabe que existe ese arlomo, que científicamente, claro, no sabemos cuál es. Pero tú ya sabes que si te picó el mentado arlomo, ni siquiera vas al seguro, porque no te van a dar medicamento, no, ajá, lo hay. Tú vas a una hierbería y te van a dar la planta del arlomo.
Claro.
Entonces es un ejemplo de, ¿no?
Sí, sí, no, es muy interesante, desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Pues muchísimas gracias, Luis Eugenio, por atender la invitación a participar en el programa. Muy interesante, como siempre. Muchísimas gracias.
Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, antes de irnos, les recordamos que pueden donar alimentos para las brigadas que están combatiendo incendios forestales aquí en el CUC Sur, en la Unidad Interna de Protección Civil, en la Casa de Mamá y Bebé, en la esquina de Corona Araiza y Guadalupe Victoria, aquí en Autlán, en Radio Costa, en Hidalgo 111, primer piso, en El Grullo, en la panadería, ubicada en el andén del mercado, y en la Agencia de Viajes Rubio, ubicada en Urbano Rosales 349. Bueno, los dejamos, no sin antes agradecer de nueva cuenta a quienes hacen posible este programa, particularmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias al auditorio de Radio de Genautlán, los esperamos en nuestra siguiente emisión, y los dejamos con la canción Bring Me to Life, interpretada por Evanescence del álbum Fallen. Hasta la próxima.
How can you see into my eyes?
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.